A esta hora, cada sábado en la programación de la UNED comienza Revista de Economía, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Saludos de Isabel Cubillo, gracias por su compañía un sábado más. Y este sábado 23 de octubre vamos a abrir Revista de Economía con una valoración sobre los datos del repunte de la inflación en nuestro país. Instantánea tiene hoy como invitada a Carmen Alcaide, directora del Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial. En el tiempo de información de la facultad daremos teléfonos y direcciones web y de correo electrónico de nuestra facultad. Hablaremos sobre el COIE, Centro de Orientación y Empleo de la UNED, y de cómo se puede contactar con este servicio. El comentario de libros hoy gira en torno al titulado La Universidad del Siglo XXI, del catedrático de la UNED Manuel Jesús González, ex secretario de Estado de Universidades. La pasada semana se conoció el nombre del galardonado con el Premio Nobel de Economía 1999, el canadiense Robert Mandel. Rafael Morales, catedrático de la UNED, nos va a hablar de su trayectoria y sus principales aportaciones, especialmente de las que se han valorado para concederle este premio. Y nuestro monográfico, con el que terminaremos el programa y que será habitual en la tercera semana de cada mes, se va a ocupar de las relaciones entre la universidad y la empresa. Rafael Morales Arce, al que ya hemos presentado hace un momento, y Raquel Arguedas, profesora de la UNED, nos resumen los principales aspectos que se trataron en el primer encuentro Universidad-Empresa. Abrimos ya Revista de Economía con Instantánea, que analiza hoy la importancia de los últimos datos sobre la inflación. Marisa Sotelo entrevista a Carmen Alcaide.
Muy buenas noches. Iniciamos hoy nuestro programa valorando una de las principales magnitudes económicas, la inflación. La causa es precisamente el mal dato, la tendencia negativa que la inflación está manteniendo en los últimos meses en nuestro país. Y para hacer esta valoración contamos con Carmen Alcaide, que es la directora del Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches.
Pues bien, como decíamos, el IPC, el medidor de la inflación, se ha disparado en el pasado mes de septiembre hasta el 2,5, descontrolándose como ya lo hizo en los dos meses anteriores. Ante esta tendencia, el gobierno lleva aplicando medidas antiinflacionistas durante los últimos seis meses. Muchas son medidas de choque inmediato, de las que hablaremos posteriormente, pero estas no atacan la raíz del problema. Carmen Alcaide, ¿cuál es el problema realmente que subyace nuestra inflación?
Bueno, el problema es complejo. Yo primero querría decir que entiendo que se le está dando una importancia grande, porque en la economía española prácticamente todo va bien y este es el único punto negro, la única sombra que se nos asoma, pero a mí me gustaría partir moderando esa opinión, que yo sé que es generalizada, en el sentido de que creo que no es un repunte grave, creo que es un repunte transitorio y que fundamentalmente, aunque hay otros factores que ahora vamos a comentar, fundamentalmente se debe a que hay una demanda interna muy creciente. La demanda interna en España está creciendo por encima del 5%. Y como después podremos comentar, esto no es comparable con un crecimiento de la demanda interna de otros países mucho más moderado. En el conjunto de la UE, el 2,5. Bueno, este es el primer aspecto. El segundo aspecto es que nos estamos enfrentando a un shock externo que ha sido el crecimiento de los precios del petróleo. Los factores que durante el año 98 y el año 97 nos ayudaron, los factores externos o ajenos a la política económica del gobierno, como eran los precios de las materias primas y del petróleo, o era la climatología con las lluvias cuantiosas que tuvimos y las buenas cosechas, esas ayudaron a reducir la inflación y ahora se nos han vuelto en contra. Entonces yo creo que todas las opiniones habría un poco que moderarlas en el sentido de tratar de ver realmente, como has dicho, cuál es el fondo del problema. El fondo del problema es que estamos creciendo mucho, creo que España lo que tiene que hacer es crecer para conseguir una convergencia real con Europa, y eso no se puede conseguir sin mantener un diferencial de inflación.
Carmen Alcaide, desde el gobierno se explica muy similar la evolución de los precios, como lo ha hecho usted. ¿Podría haber una situación idílica en la que hubiera un crecimiento económico, un desarrollo del empleo fomentado por ese crecimiento, una reducción del déficit y un control de la inflación, o esa situación es irreal?
Bueno, yo Lo que no estoy de acuerdo es con que la inflación esté descontrolada. O sea, yo creo que si hace 5 años, en el ciclo expansivo anterior, creciendo a las mismas tasas que estamos creciendo ahora, nos hubiesen dicho que podíamos tener una inflación, no digo ya del 2,5, del 3%, no nos lo habríamos creído, ¿eh? Entonces, todo hay que relativizarlo. Claro, el problema está en que nos comparamos con otros países que tienen menos inflación, y luego hablaremos, eso puede ser un efecto negativo. Pero, en mi opinión, se está creciendo, se está creando empleo, se está reduciendo el déficit público y la inflación está controlada dentro de lo que es razonable. Otra cosa es que haya que mantener un objetivo y que haya que intentar para el próximo año retomar ese nivel del 2%, que es el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo y de todas las autoridades. Pero como me has dicho que si esa situación se puede dar alguna vez, si nos fijamos en la economía americana, la economía americana está teniendo un éxito tremendo, con 9 años creciendo, crece a tasas semejantes a las de España en términos de demanda interior y tiene una inflación del 2,3.
Para reducir esa inflación, quizá al 2, como decía usted, el gobierno ha tomado una serie de medidas coyunturales. Ha sido la subida de las tarifas telefónicas, que ha sido muy contestada, del precio del butano. ¿Estas medidas pueden llegar a controlar o hasta dónde, qué tipo de medida, hasta qué punto se pueden emplear este tipo de medidas?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que me parece que es razonable ajustar es que la inflación no la decide el gobierno, ¿eh? Hay aspectos macroeconómicos que afectan a la inflación, como por ejemplo la política monetaria. La política monetaria, los economistas más monetaristas lo centran todo ahí, ¿eh? Cuando hay un repunte de inflación, subida de tipos de interés, cuando tal. Y esta política monetaria la lleva el Banco Central Europeo. Probablemente el Banco de España, en la situación de demanda creciente que tenemos en España, ya habría subido los tipos si hubiese sido su responsabilidad, pero ya no lo es. Entonces ahí tenemos una parte que es la política monetaria que no depende del gobierno. Sí depende del gobierno la política presupuestaria, que puede hacerla más restrictiva si quiere contrarrestar esa política monetaria más expansiva. Y bueno, ahí pues la política del gobierno es un poco restrictiva en algunos gastos, pero no lo ha querido ser para el año 2000 en los temas de gastos sociales, que por otra parte es comprensible, pero en fin, algunos desde luego lo criticarán. Yo creo que el año que viene, en el 2000, digo que este repunte me parece que puede ser un poco transitorio, porque en el 2000 vamos a tener otro factor que ha sido muy negativo, que ya sé que es no lo que dice el gobierno, es un factor que todos los analistas tienen en cuenta, que son los precios del petróleo. Da la impresión de que tiendan a estabilizarse y puede que bajen un poco, no como estaban antes, pero puede que bajen un poco. Sería un factor a favor para la moderación de los precios. Y luego también la demanda interna no tan creciente, porque creemos que el consumo del 2000 irá un poquito menos acelerado que lo que va. Ahora, las medidas concretas que me has dicho, el butano, las tarifas telefónicas, tal, son medidas que van a ayudar a que el dato al final del año, en diciembre, que bueno, de una forma que algunos calificamos que no es muy razonable, pero se tiene como imagen de la inflación en ese momento, y eso va a ayudar a que se termine el mes de diciembre pues en torno al 2,4, 2,5 y no más.
Carmen, el shock petrolífero lo han sufrido también otros países comunitarios. Nosotros ya no podemos hablar solo desde la perspectiva española, como usted bien ha dicho, ¿no? El Banco Central Europeo ahora mismo gobierna una política que ya no se puede gobernar desde dentro. Sin embargo, Francia, Alemania y el Reino Unido, por ejemplo, han controlado su inflación, es decir, los datos de inflación de los países más fuertes siguen tranquilos.
Pero vamos a ver, Alemania y Francia, ¿a qué ritmo están creciendo? Es que no se puede decir lo mismo. No es lo mismo crecer una demanda interna al 5% con una inflación del 2,5 que crecer una demanda interna del 2,5 con una inflación del 0,7. No, es que no se puede decir que es lo mismo. Tenemos la misma política monetaria, con crecimientos completamente distintos. Entonces, es natural que haya una presión mayor sobre los precios, sobre todo de los precios de los servicios. Y luego, respecto al shock del petróleo, la dependencia que tenemos en España es absoluta y total. Bien. Absoluta y total. O sea, que no es ya solo lo que sube el precio de la gasolina, de tal, es indirectamente lo que afecta a toda la producción de todos los productos industriales y de los servicios. Entonces, claro, yo sinceramente creo que hay que controlar. Probablemente las únicas medidas o la única crítica que se puede hacer es más en el medio plazo. Hay que insistir, seguir en la línea, pero insistir probablemente más intensamente, más duramente en las medidas de liberalización, pues en temas comerciales, en temas de servicios en los que se pueda, de manera que haya más competencia y que efectivamente los empresarios y los industriales y los productores de servicios no suban los precios. Que esa mentalidad cambie totalmente y que se sepa que efectivamente se persigue ese objetivo de estabilidad. Pero por lo demás, pues yo creo que, hombre, lo que ocurre es que el riesgo, digamos, que corremos es que si nosotros crecemos más, pero también con precios más crecientes, que por otra parte es inevitable, ya han salido estos días notas sucesivas del Premio Nobel de Economía, que por lo tanto ha puesto de moda, digamos, este razonamiento, Mandel, que ya lo dijo en su momento, que los países que creciesen más intensamente tendrían mayores diferenciales de precios, porque es razonable. Entonces yo creo que, de verdad, mientras la inflación se controle, y lo tiene que hacer con esfuerzos, el gobierno tiene que hacer todo lo que pueda, ¿eh? Esto no dice para nada, o sea, yo no quiero decir en absoluto que hay que dejarlo estar, no. Hay que hacer todo lo que se pueda para convencer a todos los agentes, para continuar con la moderación salarial, para convencer a los empresarios para que no suban los precios. Pero claro, son sectores privados, hay que convencerles, no se les puede imponer, ¿eh?
Muy bien, Carmen. Hemos hablado con Carmen Alcaide, directora de Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial. Carmen, gracias por tu colaboración y, por supuesto, por alentar positivamente esos datos que a veces nos asustan. Gracias por sus palabras.
Gracias a vosotros.
Seguimos en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hoy hemos comenzado con un análisis sobre los últimos datos en torno a la inflación en nuestro país. Ahora, la Facultad informa. Hoy, teléfonos y direcciones de interés en primer lugar. Nuestros alumnos y, por supuesto, todos los interesados pueden contactar con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales vía Internet a través del servidor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es decir, de la UNED, en la dirección www.uned.es. También vamos a facilitarles en este programa y a lo largo del curso diferentes direcciones donde ponerse en contacto con algunas secciones de la facultad. Concretamente hoy les vamos a dar la dirección de correo electrónico de los negociados de alumnos de empresariales y de económicas. Estas direcciones son negociado.empresariales1@adm.uned.es o también negociado.empresariales2@adm.uned.es y en el negociado de económicas la dirección que es negociado.economicas@adm.uned.es. Y nuestra universidad también dispone de un centro de orientación y empleo. Podéis poneros en contacto con el COIE de la UNED en el teléfono 91398-7884 o bien el 91398-7518. También en la dirección de correo electrónico COIE@adm.uned.es. Además, el COIE de esta universidad de la UNED pone a disposición de la comunidad universitaria su página web con las siguientes secciones: información general, ficha de currículum para participar en procesos de selección de prácticas o de ofertas de empleo, cursos, premios, artículos, sitios de interés, etcétera. La dirección es, tomar nota, info.uned.es/COIE. Y ya nada más en este tiempo de noticias en nuestra agenda. Lo que sí es que quiero recordaros que, como nos explicaba la semana pasada Eva Ballester, alumna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, responsable dentro de los delegados de alumnos de las relaciones con los medios de comunicación, que tanto ella como otros delegados van a participar en este programa puntualmente para contarnos cosas que se estén haciendo y otras cuestiones de interés para los alumnos. Pero también queremos que nos trasladéis vuestras sugerencias, bien a través de los delegados, como ya sugirió Eva Ballester la pasada semana, o también, si tienen que ver con temas relacionados con la radio, podéis hacerlo poniéndoos en contacto con el teléfono 91-398-6082 del Departamento de Radio o en la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es. Y ahora en Revista de Economía, comentario de libros. El libro que hoy presentamos, La Universidad del Siglo XXI, Libertad, Competencia y Calidad, está publicado por el Círculo de Empresarios en septiembre de este año. Analiza la situación de la enseñanza superior en España, visiona sus debilidades y fortalezas y propone algunas líneas de reforma que mejoren su funcionamiento para ajustarlo a las necesidades que pueda tener la sociedad española. La educación y el capital humano son valores fundamentales para el desarrollo de una sociedad y desde luego lo van a ser en el siglo XXI. El autor de este libro es Manuel Jesús González, catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la UNED. Añade además a su conocimiento de la universidad, desde esta perspectiva docente, otro punto de vista más global, ya que ha sido secretario de Estado de Universidades. Y nos acompaña ahora en Revista Economía. Buenas noches y gracias.
Buenas noches, Isabel. Qué alegría volver a verte. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, pues a partir de ahora serán más las ocasiones en las que contemos con Manuel Jesús en este programa. Bien, vamos a hablar de ese libro que ha publicado la Universidad del Siglo XXI, Libertad, Competencia y Calidad. Y me gustaría que una de las conclusiones que usted apunta en el libro, interesante yo creo como punto de partida, son las debilidades de la enseñanza universitaria en España. En su opinión, ¿cuáles son esas debilidades más importantes?
Bueno, las debilidades de la Universidad Española, como los cuatro evangelistas, son tres, San Pedro y San Pablo, ¿verdad? La principal debilidad, a mi entender, es el mecanismo de selección que está establecido de espaldas a lo que es una sociedad competitiva basada en, digamos, en el sistema de precios, en la economía de mercado. La esencia de una institución como esta es que la esencia para que sea de la calidad en una institución como esta, el libro se llama, no en vano, tiene un subtítulo, Libertad, Competencia y Calidad, es que los profesores sean elegidos por la competencia, por su competencia en la materia que enseña. Y que los jueces de esa elección sean otros profesores, neutrales y normalmente sin intereses directos en la elección de estos profesores. El mecanismo selector es un mecanismo, a mi entender, que no siempre garantiza la selección del mejor profesor, del mejor candidato, sino de lo que se llama a veces el candidato natural, que no es un mal profesor. Hay excelentes, buenísimos profesores en la Universidad Española, pero en gran medida porque es una carrera donde la vocación cuenta mucho en la carrera profesional y los profesores son gente muy vocacionada. Pero un mecanismo selector más eficiente yo creo que redundaría en la calidad. El segundo problema es la movilidad de factores y de clientes. ¿Cómo te lo diría? Imagínate un gran almacén, no quiero hacer propaganda de ninguno, donde un cliente entra en una gran superficie y va a comprar pues un ordenador o va a comprar, no sé, una pastilla de jabón, y en cuanto entra el cliente le dice: usted ya o compra aquí o nada, no se puede mover a otro almacén y comparar precios, calidades. Y que además los dependientes de esa gran superficie, cuando entran, dicen: bueno, usted abrigue todas las esperanzas porque acabará su vida laboral aquí. Pues sería muy extraño que la eficiencia productiva de esa superficie no se fuera asintóticamente a cero, como decimos los economistas. Sería muy extraño. De modo que ahí hay potenciales ganancias de eficiencia, a mi entender, que sería muy bueno para el siglo venidero, donde la universidad va a tener que pasar por las orcas caudinas de la competencia y de la modernización, de la productividad y eficiencia de cualquier otra institución productiva. Lo que pasa es que, bueno, la mentalidad colectiva todavía no lo permite mucho, no es muy consciente. Ten en cuenta que este pequeño libro está escrito desde la lógica del economista. No está escrito tanto con lógica política, lo que yo diría si fuera secretario de Estado, como con lógica económica, que no es contrario a lo que dice, pero amplía algo lo que no dije. De modo que está escrito con los ojos extraños de un economista, que está preocupado pues por cosas distintas de las que la mentalidad común del profano no suele estar preocupado, pues por los costes de oportunidad, por los incentivos. Este tipo de universidad española, pues digamos que está construida con muy buenas intenciones. Está empedrada como el Averno de buenas intenciones. El legislador tenía una ingenuidad paradisíaca, el legislador de 1982, aquel ministro de Educación que nos mandó Dios a los profesores en justo castigo de nuestros pecados de soberbia, y realmente pues creía que si bajaba los filtros de calidad, todos los españoles, todos los universitarios y todos los estudiantes seríamos buenos y benéficos, y que tendría el mejor resultado, el mejor de los mundos. Y eso la economía no lo admite, lo niega. Si bajan los filtros de calidad, lo probable es que, como el hombre responde a incentivos, la calidad disminuya, o por lo menos no se alcancen las ganancias necesarias para alcanzar, digamos, la frontera de la competencia universitaria en el mundo, en el escenario global al que estamos abocados, nos guste o no. Fíjate que estoy diciendo que estoy escribiendo ahora como economista, con la libertad del economista de a pie, la sagrada libertad y la pobreza del profesor normal, y no con la, digamos, con la seguridad de hombre que está en política o de hombre de poder, sino que aporto a la sociedad pues la reflexión modesta que haría cualquier otro compañero mío que sea economista de ley. Y el tercer elemento es que la sociedad, como falta la movilidad de factores y todavía la movilidad de estudiantes, pues no tiene necesidad de competir. Hay una especie de competencia desleal que compite solo en pequeños distritos. Hay unos mercados segmentados universitarios. El nuevo ministro de Educación va a proponer una pica en Flandes y consigue el distrito abierto, que parece que es inminente, y eso ya aumentaría bastante por el lado de la demanda la movilidad de los clientes. Falta aún la movilidad de factores, la movilidad de los profesores, que tiene dificultades de establecerse. Esos son los tres, digamos, los tres grandes retos, a mi entender, de la modernización del sistema universitario. Filtro de selección, que el candidato a profesor tenga que demostrar que se sabe el programa que promete enseñar, demostrar eficientemente y por el que van a pagarle los contribuyentes, que la selección sea neutral y garantice que de los candidatos se elija el mejor, movilidad de factores y movilidad de clientes, y competencia. Un ideal.
En el libro, Manuel Jesús González, usted analiza y llega a estas conclusiones sobre la enseñanza universitaria en español, la situación actual, y también está apuntando soluciones para cómo debe ser la universidad del siglo XXI. ¿A usted ha analizado también la situación de otras universidades a las que pasa repaso en el libro? Fundamentalmente, ¿a qué universidades y a qué países, y en qué situación estaríamos si comparásemos unas con otras?
En efecto, nosotros estamos primero en un contexto europeo y he analizado lo que son las prácticas normales de selección desde autoridades universitarias hasta cuadros, profesores y alumnos en las universidades europeas. He analizado la movilidad en las universidades europeas. Por ejemplo, un alumno español le resulta hoy por hoy más fácil moverse de una universidad española a una europea que de una universidad española a otra universidad española. ¿No le parece sorprendente? He analizado también las universidades americanas. ¿Y por qué he hecho con las americanas? Sobre todo norteamericanas y canadienses, porque son las universidades más productivas, más eficientes del mundo. El premio Nobel de este año es una persona educada en una universidad americana, de origen canadiense, y estas universidades son, junto con las japonesas, quizá los tres grandes clústeres, los tres grandes racimos de universidades competitivas mundiales. Tanto que cuando queremos generar buenos profesionales los mandamos a estudiar a uno de estas áreas universitarias. Normalmente, salvo excepciones fantásticas, pero excepciones al fin y al cabo en el escenario de la vieja Europa, que es un poco, digamos, está un poco más cansina, ha vivido más, tiene menos impulsos, menos incentivos para la competencia tremenda, ¿no? Aunque ya estamos haciéndolo, fíjese la fusión de Argentaria y BB, realmente es una función en aras de competencia y de la eficiencia. Antes o después esto tendrá que llegar a nuestro sector. Hubo un tiempo que aquí teníamos una colección, un racimo de empresas públicas blindadas de la competencia. ese tiempo cualquier persona, yo mismo hice un estudio de línea con el profesor Svart y suelo hablar de devolver al mercado lo que estaba en la, lo que se había trasvasado quizá irresponsablemente, el enorme volumen de recursos al Estado, suscitaba horror, terror y pavor. Ahora el INE ya ha vuelto al mercado, los recursos se han devuelto al pueblo de donde nunca debían de haber salido y nadie se rasga las vestiduras. Decir, hablar hoy, yo no pretendo ni propongo en el libro privatizar la universidad, simplemente propongo liberalizarla, permitir libertad de entrada en el sector, quitar algunas, levantar algunas restricciones y ventajas que la pública tiene respecto a la privada, que la hace competir en condiciones más difíciles y cosas de este tenor, por ejemplo, pues no sé, mecanismos de selección mejores, forma de fijación de las tasas. No estoy proponiendo que suban las tasas universitarias. Estoy proponiendo que las tasas no estén tan sesgadas por las restricciones políticas, porque las tasas no las fija el gobierno ni el Ministerio de Educación. Las fijan las comunidades autónomas en una horquilla que determina el Consejo de Universidades. De modo que las tasas quizá deberían fijar a las propias universidades con libertad de precios. Y unas las fijarán baratas, otras caras, depende de la experimentalidad, de los costes y la financiación de estas universidades por parte de las comunidades autónomas. Debería estar asociada a la capacidad de captar recursos, de competir, debería estar asociada, digo yo, porque eso genera incentivos positivos para la modernización y la eficiencia.
De acuerdo. Ya quizás un comentario muy muy rápido para los alumnos que puedan estar escuchando el programa. Las facultades de Económicas y Empresariales de España preparan bien a los futuros economistas o empresarios.
Pues la verdad, yo creo que sí, que los preparan bien y no sé. Por ejemplo, pues cuando nuestros economistas van a las universidades extranjeras, sobre todo a las universidades americanas, hacen un buen papel nuestros licenciados. Ya que de los economistas me preguntas, no los preparan mal, los preparan bien. Unas los preparan mejor que otras, esa es la diferencia, y no están ordenadas por rankings. Por ejemplo, tenemos un economista que sonó para premio Nobel, André Mascorell, gran economista, formado primariamente en una universidad catalana, a la que volvió, por cierto, volvió a otra catalana, porque entonces no existía, la Pompeu Fabra. Ahora parece que está realizando un pequeño experimento en política, pero sí preparan bien, pero no todas preparan igualmente bien, y los incentivos no están diseñados para favorecer a las universidades que preparan mejor y no favorecer tanto a las que preparan peor, como una empresa que las mejores empresas pues tienen más incentivos, ganan más dinero, venden más, si son más eficientes, si ofertan productos de mejor relación calidad-precio.
De acuerdo, muchas gracias Manuel Jesús González, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de nuestra universidad, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias Isabel, hasta la próxima.
El pasado 13 de octubre se conoció el nombre del nuevo Premio Nobel de Economía, Robert Mundell, que se ha considerado como uno de los precursores de la delimitación del concepto de áreas económicas óptimas. Mundell, profesor de la Universidad de Columbia en la actualidad, ha sido citado en este programa por Carmen Alcaide y Manuel Jesús González por diferentes cuestiones. Ahora le dedicamos un tiempo en Revista de Economía. Mundell es el científico número 40 galardonado con este Premio Nobel de Economía. Nació en Kingston, Canadá, en 1932. Estudió en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. Se doctoró en 1956 en la London Economic School. Su tesis sobre los movimientos internacionales de capitales sentó las bases de una trayectoria de estudio e investigación que precisamente ha sido muy valorada por la Academia Sueca al concederle el Premio Nobel. Y es Rafael Morales Arce, catedrático de Economía de la Empresa de nuestra universidad, quien nos va a hablar ahora de su trayectoria docente e investigadora, y también nos va a comentar cuáles han sido las contribuciones más importantes a la economía de Robert Mundell, especialmente las que le han significado el Premio Nobel de Economía 1999.
Su actividad académica se desarrolló en las universidades de Chicago, Waterloo, Canadá, y finalmente en la de Columbia, de Nueva York, en la que trabaja desde 1974. Sus trabajos han sido muy apreciados, especialmente desde que se inició en Europa el movimiento en pro de la moneda única. Antes, y como ocurre en otros campos del saber, su trabajo científico, que había alcanzado cierto predicamento en los años 70, tenía un ámbito de divulgación muy limitado a expertos cualificados en el campo de la macroeconomía. No obstante, fue distinguido con un doctorado honoris causa por las universidades de París, así como por la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias, en la que era un miembro destacado. ¿Qué ha valorado la Academia de Ciencias de Suecia? Pues ha valorado su contribución al conocimiento de las interrelaciones entre las políticas monetaria y fiscal en diferentes sistemas de fijación de los tipos de cambio, así como por ser uno de los precursores de la delimitación del concepto de áreas económicas óptimas, precisamente ahora que comienza su andadura la Unión Monetaria Europea, y que, paradojas del destino, no cuenta con Suecia en su primera fase. Y además, por haberlo considerado como parte esencial en la divulgación de aspectos básicos en la enseñanza de la macroeconomía. Empezaremos hablando de su contribución al conocimiento de las áreas económicas óptimas, trabajo que inició a principio de los años 60, anticipándose, como hemos dicho, en casi 40 años al nacimiento de la Unión Monetaria Europea, que considera, como es sabido, este concepto como de gran importancia para la estabilidad de la Unión. Para Mandel, la zona óptima tiene una ventaja esencial para la moneda única, bajo el supuesto de optimización de los costes de transacción y la racionalización del margen de incertidumbre que genera sobre los precios relativos de bienes y servicios. Pero como toda ventaja requiere algún tipo de sacrificio, en este caso, la necesidad de que en este entorno, en esta zona monetaria óptima, se hará preciso, cosa que no siempre se acepta, en la necesidad de adaptar los salarios reales si quiere mantenerse un determinado volumen de empleo. Esta exigencia se extiende también a otros factores, como los capitales y la tecnología, normalmente dotados de una mayor movilidad, insistiendo Mandel en que no habrá una zona óptima en la que no se conviva con una legislación laboral que no permita movimientos libres de la fuerza de trabajo. Una reflexión importante que nos toca muy de cerca y que debería trascender a autoridades e interlocutores sociales que predican las ventajas del pleno empleo y al tiempo mantienen estructuras y normas laborales proteccionistas del que ya tiene ocupación, pero que es muy, muy poco sensible a la flexibilidad preconizada por el nuevo Nobel. Por otra parte, sus investigaciones en materia de política monetaria y fiscal le presentan como parte de la corriente de pensamiento conocida como Escuela de Chicago. Ya en 1963 analizó el impacto que tenía la política monetaria y la fiscal sobre el valor de la moneda, bien en un régimen de tipo fijo o de tipo flotante. Entre otras cuestiones suscitadas, el nuevo Nobel destacó que los sistemas monetarios actuales se caracterizan por tipos variables de cambio y por altas movilidades en los flujos de capitales. Esto ya lo predijo Mandel en aquella fecha, momentos en los cuales la mayor parte de los países utilizaban paridades fijas y los sistemas centrales de control de cambio no facilitaban precisamente las operaciones en los volúmenes que hoy conocemos. Consideraba Mandel, por otra parte, que la política monetaria es un instrumento de gran eficacia en el entorno de los tipos variables de cambio, considerando la política fiscal como más compatible, sin embargo, en aquellos que gozaban de tipos fijos. En su estudio sobre la balanza de pagos, hace una gran aportación al analizarla desde una perspectiva monetaria, muy diferente a la que hasta entonces se había utilizado este importante componente de la macroeconomía nacional. El nuevo Nobel, por otra parte, nos ofreció también una importante aproximación al estudio de los equilibrios monetarios internos y externos en una economía, y también su teoría sobre los movimientos de capital, que en un entorno abierto favorecen bajos tipos de interés y repercuten una influencia decisiva sobre los tipos de cambio. En definitiva, como decíamos, el Nobel de Economía a un visionario de la política monetaria que nosotros, los españoles, como miembros de la Unión Monetaria Europea, hemos de reconocer que hace ya casi 40 años una persona vinculada a la universidad hiciera predicciones que ha confirmado la realidad de manera tan convincente.
El canadiense Robert Mandel, profesor de la Universidad de Columbia, ha recibido el Premio Nobel de Economía 1999. Nos ha hablado sobre su obra, su trayectoria y sus aportaciones al mundo de la economía, Rafael Morales Arce, quien ha considerado al nuevo Premio Nobel un visionario de la política monetaria europea.